01.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Otorgan al prisionero político Eduardo Cardet un pase de visita familiar a su casa.
En Cuba tiene lugar la primera marcha independiente en contra de la crueldad a los animales.
Estados Unidos sanciona empresas y cargueros que transportan petróleo a Cuba.
El vicepresidente Mike Pence dice que Cuba exporta tiranía y ha influido en el fracaso de Venezuela.
Marco Rubio pide designar como entidades terroristas al régimen de Nicolás Maduro y sus milicias irregulares.
México devuelve a Cuba a otro grupo de migrantes cubanos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí a las 12 del mediodía. Me acompaña en la información Yolanda Huerga, en la dirección técnica Raúl Tápanes. La producción y edición de este noticiero a cargo de Luis Covarrubias. Y a las 12:02 vamos de inmediato a las informaciones correspondiente a este domingo 7 de abril del año 2019. Y comenzamos nuestro recorrido noticioso por noticias de Cuba y abrimos nuestra tanda pues con una comunicación con nuestro reportero Pedro Corzo, quien en este momento, bueno, la tendremos más adelante a Pedro Corzo directamente desde la casa del preso. Luego de 2 años y 4 meses de encierro, golpizas, interrogatorios y falta de atención médica, las autoridades carcelarias en la provincia de Holguín concedieron un pase domiciliario al doctor Eduardo Cardet Concepción, preso político y de conciencia.
En conversación con Radio y Televisión Martí, la esposa de Cardet, Daimaris Vecino, informó que la concesión fue otorgada desde el viernes 5 de abril hasta el lunes 8 en horas de la mañana.
La esposa del doctor Cardet explicó desde la localidad de Velasco a Radio y Televisión Martí que el médico tuvo una gran acogida entre sus vecinos. Lo recibieron como siempre con mucho cariño y la gente lo quiere mucho.
La salud del coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, el doctor Eduardo Cardet, se ha deteriorado en los últimos días debido a una gripe agravada por su condición asmática, dijo su esposa.
Y otro grupo de 57 migrantes cubanos fueron devueltos a su país el viernes en la tarde.
El Instituto Nacional de la Migración de México informó que el traslado se realizó en apego a las normas y procedimientos migratorios vigentes, ya que las personas se encontraban en situación irregular en México.
Hace 2 semanas, unos 4.000 cubanos estaban radicados en Tapachula, estado de Chiapas, de camino a la frontera sur de los Estados Unidos, aseguró Guillermo Ramírez, embajador por la paz y la amistad de los pueblos indígenas afromexicanos y afrocubanos de la Gobernatura Indígena de México.
El 27 de marzo, fuentes oficiales cubanas revelaron que 66 nacionales habían sido deportados desde el vecino país.
El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, expresó en Houston, Texas, que Estados Unidos aplicará nuevas medidas de presión económica sobre el régimen de Nicolás Maduro, que incluyen sanciones a 2 compañías y un barco que entregó petróleo a Cuba en febrero y marzo. Además, adelantó próximas sanciones al régimen comunista cubano. Grisel González, de Televisión Martí, tiene los detalles.
Las nuevas sanciones en contra del régimen de Nicolás Maduro van dirigidas a la industria petrolera, dijo el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence.
Y como el petróleo es la sangre de vida de ese régimen corrupto, los Estados Unidos de América han sancionado a la compañía estatal PDVSA y hoy estamos tomando acción contra una fuente vital de la riqueza del régimen. Estados Unidos de América va a sancionar a 34 buques que son propiedad o son operados operados por PDVSA, así como a otras dos compañías que transportan el crudo venezolano hacia Cuba. El petróleo venezolano pertenece al pueblo venezolano.
Pence anunció también que Estados Unidos está considerando aplicar más sanciones al sector financiero de Venezuela en los próximos días. Dijo que Estados Unidos va a hacer todo lo posible para seguir presionando al régimen de Maduro a través de la diplomacia y sanciones económicas para que haya una transición pacífica hacia la democracia en Venezuela, que esa es su esperanza. También señaló que Maduro no actúa solo y que la realidad es que el dictador ha perdido el apoyo de su pueblo.
La verdad es que la única manera en que se mantiene en el poder es con la ayuda que recibe de la Cuba comunista. Los líderes cubanos son los verdaderos imperialistas del hemisferio occidental. Y la verdad hay que decirlo. Por décadas, Cuba ha estado tratando de crear en la región estados que le sirvan, mientras países normales exportan productos. Cuba exporta tiranías y fuertes tácticas armamentistas. La influencia de Cuba ha llevado el fracaso a Venezuela.
Pence dijo además que hay una razón más por la que el presidente Trump revirtió la política fallida de acercamiento con la dictadura en La Habana, realizada por la anterior administración.
En las próximas semanas, Estados Unidos va a estar tomando acciones aún más fuertes contra Cuba. Y en esta administración, yo les prometo que siempre va a ser...
Que viva Cuba libre.
El vicepresidente recordó que la libertad es un derecho de nacimiento que tiene la humanidad y reiteró el compromiso de Estados Unidos con la libertad y la democracia. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Y a las 12:06, vamos en vivo con nuestro colega Pedro Corzo, quien hoy está pues en la conmemoración del Día del Preso Político Cubano en el Exilio. Pedro, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, gracias Damaso, gracias por este contacto. Cierto, estamos aquí frente a la Casa del Preso, la sede del Presidio Político Histórico Cubano, donde se acaba de conmemorar un aniversario más del Día del Preso, día que se seleccionó para rendirle homenaje a la memoria de José Martí. Ángel De Fana, dirigente de Plantados hasta la Libertad de Cuba, nos va a decir qué significado tiene este día para los presos políticos cubanos y por qué se mantiene este homenaje a la memoria de Martí y al pueblo de Cuba.
Sí, efectivamente, cada año nos reunimos aquí frente a la Casa del Preso de la ciudad de Miami para celebrar el Día del Preso Político. Y este día se escogió el domingo más cercano al 5 de abril, que es el natalicio de José Martí. Y siempre nos reunimos distintas organizaciones representativas de los presos políticos y hacemos recordatorio de nuestra prisión, pero sobre todo de Cuba, de la Cuba de hoy, no solamente la Cuba de ayer, la Cuba de hoy, donde sigue habiendo presos políticos, donde está Sosa Fortuny, que lleva casi 40 años en dos causas, donde hay otros presos políticos. El que cayó hoy, el que cayó preso hoy, también está aquí representado en este acto. Así que nos sentimos muy contentos de compartir entre tantos compañeros presas y presos políticos en este día del Día del Preso Político Cubano.
Bueno, el acto fue cerrado por el presidente del Presidio Político Histórico Cubano, José Luis Fernández, y participaron, como bien dijo De Fana, numerosos representantes de distintas organizaciones de lucha contra la tiranía de los hermanos Castro.
Pedro, perdóname rectificar algo que dijo De Fana. El 5 de abril es el día que arrestaron y enviaron a las canteras a José Martí.
A José Martí,
¿cierto? No fue el natalicio, él dijo el natalicio, pero yo sé que...
Fue un error, una equivocación aquí en este ajetreo entre tantas personas.
Sí, yo sé, por eso quise rectificar.
Pero muy muy bueno, muy buena esa precisión, esa corrección tuya. Uh-huh. Damaso, si quieres alguna otra más información, aquí quedan numerosos presos todavía, y estoy frente a un monumento elegido aquí en la ciudad de Miami, en la calle, en la avenida número 13, dedicado al martirologio del Presidio Político Cubano, un monumento realmente impresionante y muy bello.
Claro, como todos los años, pues siempre se recuerda ahí, no solo a José Martí, se escogió la fecha porque fue el día 5 de abril que Martí fue a las canteras, pero todos los presos políticos que han venido a continuación bajo este régimen castrista, pues han acogido esa fecha por una fecha simbólica y que en realidad el arresto y de Martí pues representa a todos los presos políticos cubanos de cierta manera, Pedro, ¿no?
Muy cierto, sin duda alguna Martí es el símbolo de la nación cubana, el símbolo principal de la lucha por la democracia y la libertad, y por lo tanto es también el símbolo más importante del presidio.
Claro. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias por todo. Y bueno,
gracias a ustedes, Damaso. Gracias.
Te esperamos por acá con más informaciones. Gracias. Hacemos una pausa y volvemos. Y retomando el tema de las sanciones de los Estados Unidos al Departamento del Tesoro, anunció este viernes sanciones económicas contra 34 cargueros dedicados al transporte de petróleo de Venezuela a Cuba en una nueva medida de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Cuba ha sido una fuerza de fondo alimentando el descenso de Venezuela hacia la crisis. El Tesoro está tomando acciones contra barcos y entidades que transportan petróleo y ofrecen una ayuda vital para mantener al régimen ilegítimo de Maduro, indicó Steven Mnuchin, el secretario del Tesoro, en un comunicado.
Además, Mnuchin recalcó que Cuba continúa aprovechándose y respaldando al régimen a través de mecanismos de petróleo a cambio de ayuda para la represión y mantener a Maduro en el poder.
Y el gobierno de Nicolás Maduro anunció que tomará las vías jurídicas correspondientes para responder a las sanciones que Estados Unidos impuso contra 34 cargueros dedicados al transporte de petróleo de Venezuela a Cuba.
En un comunicado difundido el viernes en Twitter por el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, el gobierno de Maduro rechaza categóricamente la medida y advierte que responderá por las vías jurídicas correspondientes ante las más recientes pretensiones de la nefasta administración de Donald Trump.
Resulta paradójico que en un país miembro de la Organización Mundial del Comercio, que se hace llamar defensor de los principios liberales, dijo Maduro, viole los más básicos derechos económicos y comerciales, pretendiendo perjudicar no solo a los pueblos de Venezuela y Cuba, sino a empresas y asociaciones comerciales que deberían gozar del amparo legal internacional, agregó el ministro de Maduro.
Para Cuba, el ataque contra PDVSA y sus buques es un acto de piratería, aseguró el ministro de Exteriores cubano Bruno Rodríguez en su respuesta a las sanciones impuestas el viernes por los Estados Unidos a tanqueros y empresas que transportan petróleo venezolano a Cuba.
Ante el fracaso de intentos de cambio de régimen en Venezuela, Washington acude a mentiras desvergonzadas para justificar su conducta crecientemente agresiva. Insistió el canciller también vía Twitter.
Y a las 12:12, continuamos con más informaciones. Este 5 de abril, día del preso político cubano, Radio Martí conversó con familiares de la opositora en prisión, Melquis Faure Echeverría, quien fue arrestada en agosto del año 2016 por protagonizar una protesta en la calle Monte de La Habana Vieja. Faure Echeverría cumple una condena de 5 años y 4 meses por los cargos de desacato y resistencia. Recientemente fue trasladada a un régimen de menor severidad, aunque su encarcelamiento sigue siendo muy doloroso para su familia. Así lo dijo a Radio Martí su esposo, el opositor Freddy Nomieles.
Bueno, sí, tuve visita con ella este fin de semana que pasó. Ya a ella ya le empezaron a dar pase. Ya ha salido de pase en 2 ocasiones. Bueno, ya ella lleva casi ya 3 años ya en prisión. Muy dolorosa, muy dolorosa. Y para ella y para nuestros niños chiquitos que tenemos aquí, ellos en ocasiones por la madrugada así se levantaban así llorando, venían para acá conmigo para la cama y dormían conmigo. Papá, papá, extraño a mi mamá. Yo solo he sido el que yo he estado ahí ayudándolo y superándolo así con ellos, todas las situaciones, eso nos está castigando también a nosotros. ¿No? Sí, nos está castigando. Y mucho más cuando sabemos de que ellos no tienen razón. Primero deberían castigarse ellos mismiticos por las cosas que están haciendo ellos para entonces después castigar al pueblo. Porque tú no puedes exigir al pueblo cuando tú estás haciendo lo que no tienes que hacer.
Y al encarcelar a las mujeres que integran las Damas de Blanco, el régimen cubano también extiende el castigo a sus familiares. En el marco del 5 de abril, Día del Preso Político Cubano, la periodista Ivette Pacheco recogió algunos testimonios que así lo ponen de manifiesto.
Cinco damas de blanco se encuentran en prisiones del régimen cubano. Su delito, pedir la libertad de los presos políticos en Cuba y disentir del sistema imperante en la isla. Una de ellas, la activista Yolanda Santana, ha cumplido ya 8 meses del año de privación de libertad que le impusieron por impago de multas arbitrarias. Cumple sentencia en la prisión del Guatao, en La Lisa, La Habana. Su hija Yaima González la visitó recientemente.
Nos ha afectado muchísimo. Ella es una madre excepcional, nos ha afectado bastante a nosotros, principalmente a mis hijos, que son niños que no están acostumbrados a visitar a su abuela a una prisión, les duele bastante.
La dama de blanco, Marta Sánchez, fue sentenciada a 4 años y 6 meses por los cargos de desacato, desorden, difamación y resistencia. El 11 de marzo cumplió 1 año y 1 mes en la prisión del Guatao. El opositor Junier Blanco es su esposo.
Yo fui ayer a verla con una gripe mala y no hay un medicamento para nada en esa prisión. Yo me encuentro solo, enfermo, que estoy dependiente de insulina. También, me deprimo mucho la falta de Marta aquí en la casa, aparte que Marta tiene una hija de 16 años también, que le hace falta.
Otras de las damas de blanco encarceladas por el régimen es Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, quien fue trasladada a una prisión en la provincia Ciego de Ávila como castigo a sus familiares que residen en la capital cubana. Clara de las Mercedes Iznaga, su hija, así lo dijo a Radio Martí.
Esta es mi mamá, como quiera vamos a ir a verla.
Las otras dos damas de blanco sancionadas por el régimen son Aymara Nieto Muñoz, para la que la fiscalía pide 5 años de cárcel por atentado, daños y desorden público. La otra activista, Nieves Matamoros González, fue sancionada a 6 meses bajo el delito de contravención al acumular 15,000 pesos de multa por intentar participar en las marchas dominicales de las damas de blanco. Ivette Pacheco, Radio Martí.
Y a las 12:16, vamos a La Habana, donde el grupo de defensores de los animales y del medio ambiente se unieron hoy para pedir el fin de la crueldad con los animales en Cuba. Con una marcha en la mañana de este domingo, centenares de activistas llevando pancartas llamaron la atención de la ciudadanía sobre un tema al que el Estado cubano no presta suficiente atención, pero por primera vez el régimen cubano ha otorgado el permiso para una marcha pública no anexa a la única cadena de mando. Así es que tenemos desde Cuba a Luz, que
Escobar.
Luz Escobar, que está en la marcha en este momento. Luz, buenas tardes, bienvenida a Radio Martí. Aquí te habla Damaso Rodríguez y mi compañera aquí, Yolanda Huerga.
Sí, un saludo desde La Habana. Ahora mismo acaba de terminar la marcha, que comenzó a las 9:20 de la mañana desde el Parque Jota y terminó en el cementerio de Colón, en la tumba de Jenny Fidel, y fue emocionante participar como ciudadano y como periodista.
¿Y por qué llevaron la marcha al cementerio Colón?
Bueno, la tumba esta, que es destino de esta marcha, es la tumba de una norteamericana radicada en Cuba, que fue protectora de animales y fundadora de un colectivo que se dedicaba a esos menesteres, no solamente de animales, también de niños desamparados. Entonces, siempre ha sido un homenaje. Esta caminata es la primera vez que se hace con carteles y de manera masiva, pero no es la primera vez que se hace. El año pasado varios protectores de animales también lo hicieron. Fueron apenas unos 20 los que estuvieron participando. Pero este año, gracias a la convocatoria por las redes sociales y de la movilización de algunos jóvenes protectores de animales que hicieron una fuerte campaña para movilizar a protectores de todas partes de la ciudad, incluso otros que vinieron de provincia, se logró una masividad en esta causa tan justa que además está totalmente ignorada por las autoridades. A pesar de que este grupo SEDA, que es uno de los que apoyó esta convocatoria de los protectores, es importante decir que fueron muchos los protectores que llegaron hoy ahí independientes, protectores que todos los días arriesgan su vida porque al recoger animales de la calle que están enfermos, que los llevan a su casa, los protegen, compartes con ellos. Ahí estaba una explicando que comparten con ellos la poca comida que tienen, pero a pesar de la situación se arriesgan todos los días a hacer esta labor, que además es importantísima porque muchísimos animales están en la calle hoy, no solo desprotegidos, sino también pasando hambre.
Me imagino que hayan
frío, desamparo.
Me imagino que hayan marchado animales con ustedes hoy también, ¿no?
Sí, en la marcha había muchos animales, sobre todo perros. porque los gatos, ya sabes, son más ariscos. Pero había muchos niños con sus mascotas, había personas mayores con sus mascotas, había una señora que tiene una historia muy impactante que se llama Milagro, que recogió una perrita que fue atropellada en la calle y que la atropelló, se dio a la fuga. Y esa perrita tiene las patitas amputadas y ella la llevó en una jaulita y hizo la marcha con ella, pero había otros perros también que caminaban, estaban muertos de la sed, a cada rato paraban a darle agua, pero eran cientos de personas, unas 500 personas se convocaron y muchísimos llevaron a sus mascotas.
Es la segunda, también, es el segundo año, Luz, que hacen esta marcha.
Bueno, en el 2018 se hizo y no era la primera vez. Lo que pasa es que eran muy pocas personas los que en otras ocasiones se habían reunido para hacer esta marcha. Eran muy pocas personas realmente.
¿A qué se debe que este año fueron más personas?
Bueno, mira, en primer lugar, en Cuba llegó la 3G, llegó datos móviles, llegó un impacto a las redes sociales muy fuerte. Yo creo que eso ha sido el principal aliado de esta marcha, de esta convocatoria. No solamente porque hace ya rato que los protectores de animales se vienen organizando, sin embargo, es la primera vez que se logra una masividad. O sea, estos grupos protectores de animales lograron convocar a gente a través de las redes sociales y sensibilizar a personas que estaban lejos. Aquí mismo en este edificio hay una señora que baja todos los días a darle comida a 10 gatos. Esa señora no se hubiese enterado el año pasado de esta marcha, sin embargo, este año tuvo la posibilidad de enterarse y participar y defender una causa que ella justa y que defiende cada día de su vida, ¿no? En la manifestación se vieron carteles, sobre todo contra el maltrato animal y por una ley de protección animal. También se dieron consignas, libertad, o sea, ley de protección animal ya, y una muy simpática que sacó risas a todos porque ellos decían miau, miau, jau, jau, como los perritos. Y lo hicieron así en forma de música y fue bonito porque ellos también estaban defendiendo la consigna de que ellos, los protectores animales, son la voz de los animales que no tienen voz, que no pueden hablar. Y ellos por eso manifiestan esa justicia que hay que hacer con estos animales que están hoy expuestos a la barbaridad de los criminales que están en la calle y no hay una ley que los pene por eso.
Luz, y hay una cosa que esta marcha se distingue de la de las otras, y es que las marchas anteriores se realizaban, eran peregrinaciones que se hacían dentro del cementerio Colón hasta la tumba de este estadounidense, protectora de animales. En el caso de, y además eran, tú sabes, convocadas por Aniplan, que es una organización sí. del gobierno.
Es del gobierno, esta es independiente, son promotores que son protectores independientes totalmente de la organización amparada por el gobierno y es emocionante ver cómo esas personas de verdad lograron desde la ciudadanía. Esto para mí fue un acto ciudadano, o sea, de la ciudadanía ellos como protectores sin el amparo de ninguna organización, ni siquiera de la oposición de ellos como independientes.
No.
Ellos fueron ahí como ciudadanos a exigir ese derecho de portar carteles porque consideraban que la marcha debía incluir la concientización de esta causa. Y para lograr eso hace falta tener un lema, una consigna, un cartel. Ellos llevaron un lazo naranja también en apoyo a la causa.
¿Cómo no?
Y había gente de otras provincias, pero también había extranjeros. Había personas que no eran cubanos allí. Vi varios ciclistas que eran de Francia, otros que vinieron de Argentina, de México. Estando aquí se enteraron y quisieron participar.
Claro, la sensibilidad que existe en todos los países con los animales. Muchísimas gracias a Luz Escobar por esta participación en el noticiero, donde por primera vez el régimen cubano ha otorgado el permiso para una marcha pública que no sea controlada por el gobierno, una marcha independiente a favor de que acabe poner fin a la crueldad con los animales allá en la isla. Muchas gracias a Luz Escobar, muy buenas tardes, hacemos una pausa y volvemos con más noticias de Cuba. La Guardia Costera interceptó el lunes a 10 migrantes cubanos que trataban de entrar ilegalmente a los Estados Unidos, a 20 millas al sur de Cayo Matecumbe, en la Florida.
Una lancha guardacostas de la base de Isla Morada respondió a una denuncia de alguien que había avistado una embarcación sospechosa con 10 pasajeros a bordo, y con la asistencia de un helicóptero oficial detuvieron a los migrantes y los entregaron al guardacostas Isaac Mayo, el que los transferirá a su lugar de origen.
Por otra parte, la policía mexicana rescató este jueves a 17 migrantes cubanos en Reynosa, estado de Tamaulipas, después que alguien denunció que frente a un hotel unos hombres querían subir a la fuerza a varias personas a una camioneta que llevaba chapa del estado de Texas en Estados Unidos.
Los 15 adultos y dos menores de edad cubanos rescatados fueron trasladados a un centro de ayuda al migrante. Declararon a las autoridades que ellos estaban esperando ser llevados a Estados Unidos cuando fueron sorprendidos por personas desconocidas que pretendían llevárselos a un lugar desconocido.
12:25, vamos a repasar ahora las noticias de Venezuela. El senador estadounidense Marco Rubio pidió al secretario de Estado Mike Pompeo y al secretario del Tesoro Steven Mnuchin que designen al régimen de Nicolás Maduro y a las milicias irregulares o colectivos como organizaciones terroristas.
El senador republicano por la Florida instó a los altos funcionarios a designar a los colectivos como organizaciones terroristas extranjeras y al régimen de Maduro como una organización criminal transnacional.
Rubio destacó los vínculos del régimen de Maduro con organizaciones terroristas extranjeras, incluidas las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el Ejército de Liberación Nacional y la Patria y Libertad de Vascas, ETA, y su apoyo también a simpatizantes de Hezbollah.
Rubio dijo que aunque el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, se desligó de los colectivos, Maduro respaldó abiertamente y empoderó a estos grupos armados irregulares que están aterrorizando a la población venezolana.
Y Suiza representará los intereses de los Estados Unidos en Venezuela, informa desde Washington Tony Cano.
Suiza informó este viernes que acordó representar los intereses de Estados Unidos en Venezuela luego de que Washington retiró a todo su personal diplomático el mes pasado, aunque señaló que Caracas todavía necesita aprobar el acuerdo. La medida se produce después de que el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció en enero que estaba cortando las relaciones diplomáticas con Washington luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconociera al jefe de la oposición, Juan Guaidó, como el presidente interino del país. El último grupo del personal diplomático de Estados Unidos fue retirado de Venezuela el mes pasado. Un representante de Suiza había discutido el tema por primera vez con el secretario de Estado Mike Pompeo y el asesor de Seguridad Nacional John Bolton cuando visitó Washington en febrero, según el comunicado. El mandato ofrece a Suiza la oportunidad de contribuir a la reducción de las tensiones entre los dos países y, por lo tanto, desempeñar un papel constructivo en la estabilidad regional, señala el informe. Estados Unidos se encuentra entre los 50 países que han reconocido a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Suiza, conocida por su neutralidad, ya representa los intereses diplomáticos de una serie de países en situaciones igualmente difíciles. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Rusia respaldó al gobierno de Nicolás Maduro y prometió incrementar su apoyo a Venezuela, tanto en el plano político como en el económico, con el fin de ayudarle a superar la grave crisis que atraviesa el país.
Quisiera transmitir en nombre del presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, palabras de apoyo al presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro. No vemos ni conocemos a otro presidente de Venezuela, afirmó el viceprimer ministro ruso, Yuri Borisov.
Y el gobierno en disputa de Venezuela anunció la llegada de más militares rusos a la nación suramericana, con lo que calificó ampliación de lazos de cooperación. Esta acción ha generado el rechazo de los Estados Unidos y de diversos sectores de la oposición del país. Desde Caracas informa Álvaro Algarra.
El vicecanciller venezolano para Europa, Iván Gil, anunció un incremento de la cooperación técnico-militar entre Venezuela y Rusia. En los próximos días llegará más personal militar ruso al país sudamericano, porque a su juicio Venezuela requiere una presencia constante de los especialistas de esa nación. Esta acción generó inmediatamente el rechazo de la Casa Blanca. El viceportavoz Hogan Gil Ridley, dijo que el presidente Donald Trump no está feliz con eso y que todas las opciones están sobre la mesa.
A este respecto, la abogada Aixa López catalogó como muy grave la presencia de militares rusos en el país por considerarla una injerencia.
El gobierno rechaza injerencia de otros países, pero la de Cuba, la de Rusia, es bienvenida. O sea, lo ancho para ellos, lo corto para nosotros. Esa es una ley del embudo.
En esa misma dirección, la profesora Lourdes Viloria de la Universidad Central de Venezuela mostró su rechazo.
Porque no es una intervención, es una ocupación que tiene nuestro país por cubanos, rusos, chinos, iraníes, hasta Hezbollah. Este gobierno usurpador lo que ha traído es una gente que venga a aplicar violencia al pueblo de Venezuela.
El ministro para la defensa del país, Vladimir Padrino López, ha reiterado que los intercambios tienen como objetivo mejorar el nivel de interoperatividad de los sistemas de defensa aeroespacial de Rusia y Venezuela. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a las 12:30 minutos entramos en la segunda parte de nuestro noticiero y lo hacemos con titulares.
Estados Unidos apunta suministro de petróleo venezolano a Cuba en una nueva ronda de sanciones.
Denuncian el riesgo que corre la vida del preso político cubano Hugo Damián Prieto Blanco.
El régimen cubano condena 5 años más de privación de libertad al preso político Iván Amaro, quien ya cumplía 3 años de otra sentencia.
A casi una semana del asesinato de una joven estudiante de medicina en Cuba, su caso está pendiente de solución.
Más de 1,000 médicos brasileños que sustituyeron a los cubanos del programa Más Médicos abandonaron sus empleos.
Y fueron 50 los opositores puestos en libertad por el régimen de Daniel Ortega el viernes.
La oposición dice que faltan otros 600 y convoca una marcha de protesta para mañana sábado.
Y hasta aquí los titulares de esta segunda media hora.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos y bienvenidos a la segunda media hora del noticiero del domingo en Radio Martí. En los controles, Raúl Tápanes, en la sala de redacción, Paul Rodríguez, la edición y producción a cargo de Luis Covarrubias. Y continuamos informándoles.
Yolanda Huerga.
Y este servidor, Damaso Rodríguez. Y sin más preámbulos, vamos a las informaciones. Y abrimos esta segunda media hora con informaciones sobre Cuba.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anunció en Houston nuevas sanciones petroleras contra el gobierno en disputa de Venezuela. El objetivo que la medida son 34 buques petroleros y 2 compañías que participaban en el transporte de crudo del país suramericano a Cuba. El informe con Tony Cano.
La Casa Blanca anunció el viernes que impondrá sanciones a decenas de embarcaciones operadas o propiedad de la petrolera venezolana PDVSA. Así lo expresó el vicepresidente Mike Pence. Estados Unidos sancionará 34 embarcaciones de PDVSA, así como a 2 compañías adicionales que transportan crudo venezolano a Cuba, dijo el vicepresidente y advirtió. Todas las opciones están sobre la mesa. No estaremos ajenos al sufrimiento del pueblo de Venezuela bajo la dictadura y bajo la opresión. Y Nicolás Maduro haría bien si no prueba la resolución de Estados Unidos. Pence agregó durante su discurso en Houston que Washington seguirá respaldando al pueblo venezolano. Estados Unidos se siente orgulloso de apoyar al pueblo venezolano. Creo que está por llegar el momento en que Venezuela será libre una vez más y en el que el pueblo venezolano volverá a recuperar su democracia y su derecho a la libertad, puntualizó el vicepresidente. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Un informe jurídico de la organización Cuban Prisoners Defenders denunció el riesgo que corre la vida de Hugo Damián Prieto Blanco, preso político del régimen cubano.
Así lo dio a conocer el portal digital Diario de Cuba. Prieto Blanco es líder del movimiento de derechos humanos Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo.
Según el informe, Prieto Blanco fue detenido el 3 de diciembre del año 2018 y el régimen le celebró un juicio sumario bajo los cargos de peligrosidad social predelictiva, figura legal usada para las autoridades cubanas que permite condenar sin delito.
Prieto Blanco fue condenado a un año de trabajos forzados. El informe de Cuban Prisoner Defenders enfatiza que el opositor sufre de una cardiopatía que hace peligrar su vida.
Acusamos al gobierno de Cuba de ser responsable de cualquier situación que le ocurra en su confinamiento, así como le exhortamos a devolverle su libertad, señala el informe.
Y el régimen condenó a 5 años más por el delito de atentado al preso político Iván Amaro, quien está cumpliendo actualmente una sentencia por atentado y desorden público. Su esposa, Disneydi Ortiz, asegura que ha acudido inútilmente a distintas instancias del gobierno para quejarse por lo que le hicieron las autoridades del penal a su esposo.
Lo de Iván fue lo de problema que tuvo en Ahuica con mi jefe de prisión, con Emilio Cruz Rodríguez, porque Iván querían que lo cambiaran de área, ahí le empezaron a decir una pila de cosas, empezaron a discutir y arrastraron a Iván y le dieron golpe y le empezaron a decir que si quieres un gusano y de ahí se lo llevan a arrastrar y el jefe de prisión de que él se iba a podrir ahí en la prisión y que le iba a volver a poner el atentado y entonces hicieron el juicio el día 4 y fue un solo testigo y quedó inconcluso el juicio y lo pusieron para el día 15. El 15 se fueron los 3 testigos y aquello fue un juicio, fue una mentira todo. Le pidieron 6 años, bajó la sentencia la semana pasada y bajó 5 años. Y ahora estamos en los trámites de la apelación con una abogada, tenemos que esperar 2 meses para que baje la apelación. Hemos ido a todas las instancias de aquí, de La Habana, de Matanzas, para quejarnos.
Iván Amaro Hidalgo cumplía una sanción política de 3 años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado y desorden público por hechos ocurridos el 13 de agosto de 2016, día en que salió a la vía pública en su natal Coliseo, municipio de Jovellanos, vistiendo un pullover donde se podía leer «Abajo quien tú sabes».
Y la poetisa Catherine Bisquet está siendo hostigada en Cuba por la policía política tras manifestarse en contra del decreto 349 y por respaldar la campaña del no al referendo constitucional. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La seguridad del Estado ha incrementado el hostigamiento contra la poetisa Catherine Bisquet luego de que la joven se expresara públicamente en contra del decreto 349 y por el no al referendo constitucional celebrado en Cuba durante un evento en la Feria Internacional del Libro de La Habana.
Realmente siempre pensé que las cosas que sucedían con la seguridad del Estado rozaban un poco la ciencia ficción, pero es tan real y cruel.
Bisquet explicó que su círculo familiar ha sido envuelto en intentos de intimidaciones de agentes de la policía política.
A mi papá solamente lo llamaron, pero a mi abuelo fueron a verlo en 2 ocasiones. De hecho, en una de esas entrevistas le pusieron esta entrevista que tuvimos por Radio Martí.
Por razones similares, ha tenido que mudarse 2 veces desde febrero de este año y ha sido multada por la oficina del carnet de identidad.
El alquiler donde estaba hacía ya como 3 años, la dueña fue coaccionada y le dijeron cosas impugnadas, como que yo trabajaba para la CIA junto con un grupo de personas que yo me relacionaba. Eso me tuvo que mudar y en casa de la amiga donde estaba recién, también la citaron, la hablaron como si yo fuese de una delincuente.
La poetisa Cienfueguera participó en una lectura de poesía en la pasada Feria del Libro de La Habana, donde decidió leer vistiendo una camiseta que decía «Yo voto no». Yolanda Huerga, Radio Martí.
En Cuba, Teresa Elisa Funes Arévalo enfrenta una orden de desalojo forzoso de la finca familiar, lo que califica como un caso fabricado por intereses de terceros y faltas evidencias. Yoandy Castañeda tiene los detalles.
Según un reportaje de Palenque Visión para el portal digital Cubanet, el litigio legal en que se encuentra Funes Arevalo amenaza con sacarla de su propiedad, ubicada en la localidad de Santa Rita, en la provincia Granma. Funes Arevalo confiesa sentirse frustrada al haber visitado numerosas instancias a nivel nacional y no haber encontrado respuestas de las autoridades cubanas.
Que aquí tengo todos los acusos de recibo de todos los lugares que a nivel nacional he visitado, buscando que prevalezca la verdad.
Teresa Lisa Funes autorizó a Roy Denis Infante, Sachel Michelle Reyes, Abdel Riverón y Fidel Funes a construir sus viviendas en terrenos no productivos de la finca de su padre. Entonces las autoridades se valieron de una supuesta irregularidad para usurparle toda su finca. Cubanet cita a Gloria Labrada Carrazana, registradora del Ministerio de Agricultura en el municipio Jiguaní, que dice que el expediente se abrió por sospechas de que Funes Arevalo vendía solares sin autorización.
Donde está enclavada la propia casa de Gloria, la funcionaria de la agricultura, es una finca particular y ahí hay más de 57 casas.
Esta acusación fue desestimada en corte por estar basada en testimonios falsos, según indica Cubanet. Ella ha tenido que lidiar con serios problemas de salud y endeudarse para poder costear los viajes a La Habana, pero según afirma, no ha dejado de luchar porque la finca nunca ha sido utilizada con fines de lucro, sino como sustento familiar. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Y dos días consecutivos de apagones han vivido residentes del poblado Máximo Gómez en Perico, provincia de Matanzas. Desde esa localidad, el opositor Nelson Acosta denunció la situación a Radio Martí.
El día 3, el apagón fue muy de hora temprana y vino la corriente sobre las 7:39 de la noche. Entonces yo sobre las 2 de la tarde llamé a 18888, que es la empresa eléctrica aquí de la provincia de Matanzas, donde me dijeron que estaban trabajando en una avería. Y entonces que venía la corriente sobre la de 4 o 5 de la tarde. Y fue mentira, porque vino más tarde. Entonces ayer también fue un apagón sobre las 8 y pico que se volvió a ir y vino un poco más tarde. Eso es día 4 sobre las 2 y pico de la tarde. El día 3 nosotros en mi casa comimos a las 10 de la noche porque no teníamos con qué cocinar. Y bueno, para cocinar con eléctrico tuvimos que empezar a cocinar después de las 7:30. Y en otro aspecto, si uno cocina, debe cocinar con carbón o con el gas. Y aquí la balita allá por la calle está a $15 la balita chiquita para llenarla. Sí, 15 euros la balita chiquita. Sí que por supuesto un cubano a pie no alcanza como para todos los meses comprar una balita de gas para cocinar. Entonces el saco de carbón aquí en el poblado donde yo vivo está a 60 pesos moneda nacional. Se consigue, pero tiene que estarle cayendo atrás a las personas que hacen carbón para encargarse.
Los periódicos oficiales impresos tendrán que reducir su tamaño y frecuencia por falta de papel gaceta. La medida se compara a lo que se aplicó en esos medios durante el periodo especial. A principios de la década del 90, dice el periodista independiente Osmel Ramírez desde Mayarí, Holguín.
Esta situación obedece a la crítica situación de liquidez que tiene el país. Hemos entrado en otra crisis, una crisis que la gente está comparando y con el periodo especial, como que vamos a entrar en otro periodo especial. Es una situación muy crítica la que está viviendo el país. Desde que Díaz-Canel está de presidente del país, ha coincidido con una serie de situaciones internacionales donde se le están cerrando la entrada de divisas al país. El arreglamiento de ahora con la Health Bulletin, el capítulo 3, siempre tiene repercusiones. La situación de los médicos en Brasil, que se perdió una cantidad, un monto considerable de entrada de divisas al país por este concepto, y también la crisis de Venezuela está afectando directamente, es la principal fuente de ingresos del país. Entonces esas situaciones están creando una crítica situación de liquidez. Súmesele que las transformaciones económicas que quiso hacer Raúl fueron muy tímidas y no dieron el resultado esperado. La agricultura sigue siendo un fracaso, se sigue importando incluso mucho más que hace 10 años atrás, más de 2,000 millones de dólares en alimentos. Todo eso redunda en una crisis nacional. Los medios digitales son los que más se usan ahora, por eso han ido la prensa plana.
La agencia Prensa Asociada reporta que más de 1,000 médicos brasileños que sustituyeron a los doctores cubanos que brindaban servicios de salud en zonas rurales del Brasil abandonaron sus empleos en los primeros 3 meses, confirmó el viernes el Ministerio de Salud del país sudamericano.
Los médicos que renunciaron representan el 12% de los 8,500 que fueron contratados. luego de que concluyera el programa Más Médicos, bajo el cual se envió a doctores cubanos a zonas remotas en donde había escasez de profesionales de la salud a cambio de pagos de Brasil.
En febrero, según prensa asociada, el Ministerio de Salud brasileño anunció que las 8.517 plazas del programa Más Médicos habían sido ocupadas por médicos brasileños. Sin embargo, la revelación de que más de 1.000 de ellos renunciaron generó nuevas interrogantes sobre si el gobierno puede encontrar a suficientes doctores para llenar las vacantes.
Con 44 minutos vamos a hacer un recorrido por América Latina. 50 opositores fueron excarcelados de la madrugada de este viernes en Nicaragua como parte de los acuerdos firmados en el diálogo que concluyó este miércoles. Sin embargo, la oposición asegura que todavía faltan 600 reos, entre ellos los periodistas del canal 100% Noticias, Miguel Mora y Lucía Pineda. Desde Managua, reporta Donaldo Hernández.
El Ministerio de Gobernación de Nicaragua informó sobre la excarcelación de 50 opositores, quienes se encontraban detenidos en las celdas del sistema penitenciario conocido como La Modelo. La Comisión Permanente de Derechos Humanos, que representa legalmente en los tribunales a 75 opositores, asegura que a la mayoría solo se les cambió la medida privativa de libertad por arresto domiciliario.
A las 4 de la mañana se les informó de que iban a ser puestos en libertad. Sin embargo, hemos visto la lista que ha dado a conocer el Ministerio de Gobernación. Sin embargo, nosotros ya nos han llamado familiares de ellos, de que ya han recibido a sus presos políticos.
La decisión del gobierno de liberar a estos 50 opositores se da por el compromiso que la delegación oficialista asumió en el diálogo que concluyó este miércoles, aseguró el empresario Mario Arana, quien forma parte de la opositora Alianza Cívica. El proceso de excarcelación de opositores es coordinado por la Cruz Roja Internacional.
El problema está en que saquemos a los que están presos lo más rápido posible y que estén totalmente limpios y liberados.
Hasta el momento, la lista de manifestantes arrestados por razones políticas no ha sido consensuada por la oposición y el oficialismo. Sin embargo, organismos de derechos humanos calculan que la nómina de los que consideran presos políticos supera los 800, mientras que el gobierno contabiliza poco más de 300. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
El líder opositor colombiano Gustavo Petro entregó el viernes, junto a colectivos de defensa de los derechos humanos, un documento ante la Corte Penal Internacional para solicitar la apertura de una investigación formal por el asesinato de dirigentes sociales en Colombia.
El texto se centra en las aproximadamente 500 líderes sociales que, según las cifras manejadas por los colectivos colombianos de derechos humanos, han sido asesinados desde septiembre del año 2016, cuando se firmaron en La Habana los acuerdos de paz entre el Estado y la guerrilla de las FARC.
Y el porcentaje de brasileños que califica de excelente o buena la gestión de Jair Bolsonaro en sus primeros 100 días de gobernación bajó en más de 8 puntos porcentuales en las últimas semanas.
Las cifras provienen de un solo sondeo del grupo Atlas Político, que consultó a 2.000 personas desde el 1 al 2 de abril.
Los resultados arrojaron un triple empate entre los brasileños que calificaron la gestión de Bolsonaro como buena o excelente y los que opinan que es regular y los que afirman que es pésima o mala.
Los que aprueban la gestión de Bolsonaro ya están numéricamente por detrás de los que desaprueban o les parece regular, según el citado estudio de Atlas Político resumido por el diario español El País.
El gobierno de Ecuador calificó el viernes de insultantes los rumores publicados por Wikileaks de que su fundador, Julian Assange, será expulsado en breve de la embajada ecuatoriana en Londres, donde está asilado desde 2012, informa la AFP.
Ecuador negó el viernes lo que calificó de rumores insultantes publicados por Wikileaks. Estos sostenían que su fundador, Julian Assange, sería expulsado en horas o días de la embajada ecuatoriana en Londres para ser arrestado por las autoridades británicas. Assange se encuentra exiliado en este edificio desde 2012. En su respuesta en Twitter, el canciller ecuatoriano José Valencia sostuvo que su país toma sus decisiones de manera soberana e independiente. El fundador de Wikileaks debe cumplir desde octubre un protocolo que regula sus visitas, comunicaciones y salubridad dentro de la embajada. Las normas fueron impuestas por Quito ante lo que considera constantes injerencias de Assange en asuntos internos de Ecuador y de otras naciones. Según el documento, su incumplimiento derivará en la terminación del asilo. Assange se refugió en la embajada ecuatoriana en Londres para evitar ser extraditado a Suecia, donde se lo reclamaba para enfrentar acusaciones que no prosperaron por presuntos delitos sexuales. El fundador de WikiLeaks teme ser extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por difundir miles de secretos oficiales de ese país a través de su portal.
Y el presidente de México pide al Congreso cumplir con los compromisos relacionados con el tema laboral para que avance el Tratado Comercial de América del Norte. El informe desde Ciudad de México con Sara Pablo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió al Congreso mexicano aprobar la reforma laboral en los términos en que fue acordada en el marco de las negociaciones del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Rechazó que haya presiones del gobierno estadounidense y dijo que los acuerdos deben cumplirse con el fin de no dar pretexto para una reapertura en las negociaciones.
Consideramos que no le conviene al país que lo que se logró, que lo que se pactó es bueno para México y fue aceptado por Estados Unidos y por Canadá. Entonces, no queremos dar ningún motivo, ningún pretexto, que no haya ninguna excusa para utilizar como argumento o esgrimir de que nosotros no estamos cumpliendo con lo que se acordó.
En tanto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, negó que el incremento en el ingreso de migrantes centroamericanos a México pudiera derivar en una crisis.
Por nuestra seguridad nacional tenemos que saber quién también entró a nuestro país. Por eso estamos en este momento regulando o regularizando a los migrantes que están en nuestro país.
Insistió en que la apuesta del gobierno es por una migración ordenada, segura y regular. Respecto a las devoluciones de migrantes provenientes de Estados Unidos, aseguró que México mantiene un diálogo permanente con las autoridades de ese país. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y a las 12:51, continuamos con más informaciones en este informativo del mediodía de Radio Martí. El presidente Donald Trump abogó este viernes por eliminar todo el sistema de solicitud de asilo en los Estados Unidos y deshacerse de los jueces de inmigración que deciden esos casos, además de retirar a su nominado para encabezar la agencia migratoria ICE con el fin de seleccionar a un candidato más firme.
Además, durante una visita a California en la frontera con México, el presidente Trump dijo que su país no puede recibir más solicitantes de asilo porque el sistema no tiene más cabida e insinuó que México debería deportar a los migrantes que llegan a la frontera común para pedir refugio en los Estados Unidos.
Y una mayor seguridad en la frontera de Estados Unidos y México es el pedido de las autoridades locales y de los residentes de ciudades fronterizas a Washington, pero las opiniones se contraponen cuando de la construcción del muro fronterizo se trata. En El Paso, Texas, se encuentra Jacopo Lucci y tiene este reporte.
El Paso se despertó respirando un aire nuevo después del anuncio del presidente Donald Trump de que no cerrará la frontera con México por lo menos por un año. Empero, continúa la crisis inmigratoria con cientos de personas que llegan a los cruces internacionales. Cada día hay una falta de personal fronterizo en ellos debido a la reubicación de varios agentes para procesar a los solicitantes de asilo.
Es una crisis fronteriza debido a las leyes que están en los libros y deben ser cambiadas, y no hemos hecho nada respecto a una reforma inmigratoria racional en 30 años. La causa principal está en Washington, D.C. y reside en ambas cámaras del Congreso y con ambos partidos por no actuar. Y es hora de que desarrollen valor y respondan adecuadamente a esta crisis humanitaria. Deben cambiar las leyes.
Para DiMargo, alcalde de El Paso, garantizar la seguridad fronteriza significaría aumentar el número de los agentes y mejor tecnología en su apoyo. Un muro en la frontera podría ser solo una parte de la solución, no toda. Sin embargo, para otras personas, una nueva barrera, una actualización de las existentes es necesaria.
Debe ser mejorada porque la cerca ha estado allí 10 u 11 años y necesita ser reparada y solo va a áreas parciales de la frontera. No tenemos que tener la totalidad de la frontera Estados Unidos-México. Hay lugares donde no no es necesario, pero incluso en el condado de El Paso termina en el lado este y hay una concentración de inmigrantes ilegales que entran por allí con regularidad.
Volvió la calma a la frontera después de que el temor de un posible cierre de los cruces fronterizos desapareció. Sin embargo, la crisis inmigratoria sigue siendo una realidad y las opiniones sobre la necesidad de un muro siguen divergiendo. Desde la frontera de El Paso, Texas, Jacopo Luzzi, de La Voz de América.
Y David Marpaz, un alto funcionario del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y seguidor del presidente Donald Trump, fue nombrado el viernes presidente del Banco Mundial para un mandato de 5 años. La AFP tiene el informe.
David Malpass, un alto funcionario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, fue nombrado el viernes presidente del Banco Mundial para un mandato de 5 años que comienza la próxima semana. Malpass era el único candidato y fue entrevistado por los directores ejecutivos del organismo. Tiene 63 años y hasta ahora era subsecretario del Departamento del Tesoro estadounidense, encargado de asuntos internacionales. Fiel seguidor del presidente estadounidense Donald Trump, a quien acompañó desde el inicio de su campaña electoral, el Banco Mundial quería ratificar el nombramiento de su nuevo presidente antes de la reunión de primavera boreal del organismo, que se celebra la próxima semana en Washington. Malpass se convirtió en una figura controvertida después de que en 2017 criticó a las instituciones internacionales que tachó de derrochadoras, no muy eficientes y a menudo corruptas en sus prácticas crediticias. También se quejó por el financiamiento que reciben países como China y otras naciones relativamente ricas. En el último tiempo ha suavizado su mensaje, afirmando que está comprometido con la misión del banco de eliminar la pobreza extrema y que las reformas instauradas el año pasado corrigen muchas de las críticas que él había señalado. Malpass fue el único candidato que concurrió a la elección, después de la sorpresiva renuncia de su compatriota Jim Jong Kim, cuya candidatura había impulsado el expresidente estadounidense Barack Obama. En los últimos años, los países emergentes habían intentado transgredir las reglas no escritas, por las cuales se rigen las dos grandes instituciones financieras internacionales con sede en Washington. El banco ha subrayado que ha escuchado estas críticas y que ahora el proceso es más abierto. Sin embargo, los pocos aspirantes no estadounidenses han recibido poco apoyo de los grandes accionistas de la entidad.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Diamondbacks de Arizona.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Ingelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo, 4 p.m., Medias Rojas versus Diamondbacks. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Y a las 11:56 continuamos con más informaciones. La primera ministra británica, Theresa May, solicitó el viernes otro corto aplazamiento del Brexit a la Unión Europea, que ante el riesgo de que el Reino Unido traslade el caos político de Londres a Bruselas, preferiría darles más tiempo, pero dejándolos permanentemente abierta la puerta de salida. Los detalles los tiene la agencia francesa de prensa.
En esta carta al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, la primera ministra británica, Theresa May, pidió nuevamente más tiempo para el Brexit. May hizo el pedido el viernes ante el riesgo de que Reino Unido traslade el caos político de Londres a Bruselas. La salida británica del bloque estaba prevista inicialmente para el 29 de marzo de este año, pero el Parlamento no aprobó el acuerdo que May negoció con Bruselas. Para encontrar una solución, los socios europeos decidieron dar un nuevo margen hasta el 12 de abril. Mientras negocia con el líder opositor laborista Jeremy Corbyn un consenso que saque al país del bloqueo, May propuso una nueva ampliación que termine el 30 de junio de 2019. El tratado de retirada que May negoció durante 2 años con la Unión Europea fue rechazado 3 veces por los diputados británicos. A varios países les preocupa que Reino Unido permanezca mucho tiempo con un pie dentro y otro fuera de la Unión Europea. En esta línea, Tusk se proponía someter a los Estados miembros la posibilidad de una extensión de hasta 12 meses, pero flexible, que dejara la puerta abierta para una salida en cuanto Londres logre aprobar un tratado. El objetivo es evitar una salida brutal, en la que Reino Unido abandona el bloque sin un acuerdo.
Los 27 países de la Unión Europea ya estudian la posibilidad de conceder al Reino Unido una extensión flexible de 1 año para el Brexit, un periodo que Londres podría dar por finalizado tan pronto como el Parlamento británico ratifique el acuerdo de salida.
Se trata de una propuesta que ya ha llegado a los Estados miembros a través de sus embajadores permanentes y que ha planteado el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, tras mantener en una larga discusión con su equipo sobre los pasos a seguir respecto al Brexit.
Por otra parte, el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, instó a todas las partes involucradas en la reciente escalada bélica en Libia a retomar el diálogo político inclusivo para evitar una crisis.
En un comunicado, Mahamat pidió también que se garantizara la seguridad de los civiles en esta ofensiva y renegó de cualquier interferencia extranjera, cualquiera que sea su naturaleza, en los asuntos internos de Libia.
El jueves, el general Khalifa Haftar ordenó a través de un comunicado difundido por radio el inicio de una ofensiva militar para la liberación de Trípoli, bajo control del gobierno sostenido por Naciones Unidas. Amigos, y así llegamos al final de la emisión del noticiero de las 12 del mediodía de Radio Martí. En los controles, Raúl Tápanes, en la sala de redacción, Paul Rodríguez. En la producción y edición, Luis Covarrubias. Y somos sus voces informativas,
Yolanda Huerga.
Y este servidor, Damaso Rodríguez, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí. Siempre contigo. Buenas tardes. Radio.